Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Este sonido que vas a escuchar a continuación puede describir perfectamente el momento que vive el mercado hipotecario español. Frenazo. En seco, la firma de hipotecas ha descendido casi un 30% interanual, lo que quiere decir que por cada 100 créditos hipotecarios que se firmaban hace un año en España, pues ahora se están firmando 70. Lo dice el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y además añade que es la séptima caída consecutiva, con lo que el frenazo acumulado es mucho mayor. El lastre que está frenando el mercado hipotecario se llama Euribor, que ahora alcanza su nivel más alto desde 2016. Según el INE, estamos en el 3,26% de media, cuando hace un año era un punto menos. Este mes de noviembre ha llegado a superar el 4%, aunque ahora mismo se ha vuelto a moderar. Cada vez que se actualiza el Euribor, la traducción al bolsillo es importante, porque con la última actualización, una hipoteca media de 150.000 euros supone pagar 200 o 250 euros más cada mes. Y en muchos casos empieza a llover sobre mojado, porque ya notaron una subida hace un año, con lo que esta se acumula. Con este panorama hay que tener muy claro lo de ponerse a comprar una vivienda actualmente, en estos días. El que puede esperar, se está esperando, porque lo cierto es que los precios no han bajado en la misma medida que ha subido el Euribor. Ahora mismo, la mayoría de quienes firman una hipoteca están optando por el interés fijo, que a la larga puede parecer más caro, pero desde luego evita muchas sorpresas y muchos sustos. En este momento de incertidumbre, el futuro hipotecado va a lo seguro, sin sorpresas mensuales. ¿Cuánto puede durar esta situación? ¿Cuándo volverá a girar la rueda en sentido contrario para que nos baje la hipoteca? Bueno, pues aquí viene una dosis de optimismo, porque según los expertos es posible que hayamos tocado techo o lo estemos tocando. Y lo dicen porque el Banco Central Europeo ha frenado su política de subida de tipos después de 10 meses de incrementos consecutivos. En su última reunión, el BCE mantuvo el precio del dinero y no lo subió, por lo tanto el Euribor también se queda estable. Esto no quiere decir que nos baje la hipoteca de golpe, pero puede que no suba mucho más. Lo normal es que una vez que el Banco Central ha decidido frenar la subida de tipos, lo mantenga como está y en algún momento, sin saber cuándo, empiece a bajar, siempre y cuando la situación con los precios se siga controlando. Con la economía nunca se sabe, esto es verdad, pero quédate con lo bueno. Empieza a verse algún claro en el horizonte. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación, como siempre, Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, te doy una cifra, una hora y unas palabras. La cifra, 24.000 millones de euros, toda una cifra récord, ha tenido que desembolsar la Seguridad Social para afrontar el pago de las pensiones en este mes de noviembre. A la nómina habitual, pues ha sumado la de la extra de Navidad. Vamos con la hora. A las 6 de la mañana de este jueves se prolongará la tregua entre Israel y Hamás, que arrancó el viernes y que hasta el momento ha permitido la liberación de 150 presos palestinos y 69 rehenes israelíes y de otras nacionalidades. Naciones Unidas calcula que cada día que pasa sin bombas permite la entrada en la franja de Gaza de 200 camiones con ayuda humanitaria. Y también unas palabras: machirulo, bar con V y chunda chunda. Esta sé que te encanta, la de chunda chunda.
Hombre, el chunda chunda, siempre.
Bueno, esa es, a diario me la dices. Se incorporan como nuevas palabras al diccionario de la Real Academia Española. Más de 4.300 incorporaciones en las que por primera vez en la historia aparecen también sinónimos y antónimos. Y dentro de media hora está prevista la comparecencia en el Colegio Español de Roma del obispo responsable de la subcomisión de seminarios, Jesús Vidal, y del secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán. Ofrecerán los detalles del encuentro celebrado esta mañana en el Vaticano con la presencia del Papa Francisco, en el que se ha analizado con los responsables vaticanos el presente y futuro de los seminarios españoles. Y desde ayer se está celebrando en Málaga el cuarto encuentro nacional de colegios diocesanos, en el que participan representantes de 330 colegios pertenecientes y gestionados por las diócesis españolas, la mitad de ellos en Valencia y en Andalucía. Además de la formación del del profesorado se analiza el estado de la enseñanza de la religión en las comunidades autónomas.
José Luis Corrochano, ¿qué tal estás?
Hola, buenas Pilar, buenas tardes.
Gaby, operado ya, ¿no?, de la lesión de rodilla, la grave lesión.
Sí, el centrocampista del Barcelona que se lesionó con la selección española ha sido intervenido esta mañana en el Hospital de Barcelona. ¿Qué detalles tenemos de la operación, Elena Condis?
Ha salido todo bien, ha sido intervenido de la rotura del cruzado de la rodilla derecha y se le ha practicado también una sutura en el menisco que tenía afectado. Le ha operado el doctor Monllau con la supervisión de los servicios médicos del Barça. Gaby ingresaba a las 7:15 de la mañana en el Hospital de Barcelona, donde permanece con su agente y toda su familia. Aparte de Gaby, tampoco estará esta noche Ter Stegen contra el Oporto. Hoy se ha probado, pero no se ha recuperado del dolor de espalda. El portero titular volverá a ser Iñaki Peña, como en Vallecas.
Ese partido es a las 9, a esa hora se juega también el Feyenoord Atlético de Madrid. Mañana, entre otros, juega el Real Madrid contra el Nápoles sin Modric, que sufre una fuerte sobrecarga. Está hablando ahora mismo Carlo Ancelotti, pero antes Carvajal acaba de decir que él renovaría al italiano.
Yo le firmaría, claro, yo le renovaría mañana mismo, ¿no? Ya te he dicho que creo que pocos entrenadores pueden hacerlo mejor que Carlo, y él mismo sabe, ¿no?, que al final, si en este club no se gana nada, pues normalmente la cabeza del míster es la que rueda, también la de varios jugadores, pero eso es así en este vestuario y en los grandes de Europa. Así que no creo que sea un riesgo, porque todos sabemos la capacidad de trabajo que tiene y el nivel que puede aportar al equipo.
Tenemos tiempo de juego hoy a partir de las 8:30 con el Atlético y el Barcelona.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
No desfila en la pasarela de Nueva York o en la de París, pero Aitana López cuenta ya con un buen ejército de seguidores en Instagram. Más de 150.000 a día de hoy, que no está nada mal. En el último fin de semana, esta joven de 25 años y de Barcelona ha disparado su popularidad y eso ha hecho que en dos días haya ganado unos 20.000 nuevos seguidores. Bueno, no te exagero si te digo que hoy tenía cerca de 60 propuestas de trabajo para publicitar diferentes marcas, porque Aitana es modelo y Aitana también es influencer. Mira, por una campaña con sesión de fotos incluida, cobra alrededor de 10.000 euros. Por hacer una sola publicación en redes publicitando un producto, unos 1.000. Lo curioso de todo es que Aitana no es real. Es la primera modelo e influencer creada por inteligencia artificial. Su vida tampoco, lógicamente, es real, aunque lo parezca a través de sus redes. Todo es invención de Rubén Cruz y de su agencia de comunicación. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, podemos decir, Rubén, que eres la Paquita Salas de la inteligencia artificial, ¿no?
Bueno, no, tampoco esto. Pero sí, hemos hecho como la modelo y sí, la hemos liado un poco, sí.
Oye, ¿cómo se os ocurrió la idea de dar vida a Aitana?
Bueno, realmente mi socia Diana, esto no ha sido solo invención mía, sino mi socia también ha tenido mucho que ver. Tenemos una agencia de comunicación, entonces nos dimos cuenta de que teníamos como muchos gastos a veces y no ganábamos real mucho dinero o dinero por nuestro trabajo, y se lo llevaban a veces o modelos o influencers, y nuestros presupuestos no tiraban hacia adelante. Entonces decidimos que desde nuestra agencia pues proporcionar también la modelo y crearla digitalmente y tener de prescindir de la modelo.
¿Y cómo es Aitana? ¿Qué podemos ver en su perfil de Instagram, por ejemplo? Porque os habéis inventado toda una vida con ella.
Sí, o sea, al final nosotros para generar una modelo o un modelo nos basamos en lo que está pasando en el mundo en este momento. Entonces, Aitana cumple una serie de factores de la vida, digamos. O sea, va a un público en específico, tiene el mundo fitness, el mundo del anime, el mundo del gaming, que son como tendencias que están ahora en auge. Y lo que hacemos es que cada persona, pues digamos que trabaja ese ámbito. Cada modelo no es igual al anterior. Por ejemplo, tenemos a Aitana, que es gamer, pero por ejemplo tenemos a Maya, que es más beauty.
Y o sea, que tenéis ya varias modelos o influencers digitales por inteligencia artificial. Sí. Aitana es la primera, pero no es la única, ¿no? Por la cuarta ya.
Correcto, sí. Pero es un trabajo muy duro, ¿eh? O sea, realmente parece muy fácil, dices, por la cuarta. Pero no, lo que intentamos hacer es que cada uno vaya a un nicho distinto de mercado.
Uh-huh. Nos llama, bueno, nos llama la atención Aitana López, porque es la primera. Vamos a intentar describir un poco su imagen. Dices que va dirigida al mundo gamer especialmente, ¿no?
Sí. Bueno, tanto al mundo gamer como al cosplay, que es algo que se lleva. La tendencia del mundo oriental a occidente se está llevando últimamente, y por eso, por ejemplo, tiene el pelo rosa.
Sí.
Por eso, bueno, pues le gusta el tema de mucho del anime. Ella siempre repostea muchas cosas de anime, de series, de japonesas y tal. Juega videojuegos, sobre todo a la Nintendo, por ejemplo, que es muy japonés también. Y pues sí, al final es esto. Y sobre todo fitness. Ella se dedica al fitness.
Bueno, hay que decir que la modelo, Aitana, es un bellezón. Y como destacabas, sí, pues tiene el pelo rosa, ¿no? Que es su principal característica. ¿Os habéis inspirado en alguien concreto para crear su imagen?
Bueno, realmente para generar las modelos nos inspiramos tanto socialmente, como hemos dicho ahora antes, o políticamente, o lo que está pasando en el mundo, y también físicamente. O sea, Aitana, no te puedo decir con qué modelos nos hemos basado, pero por ejemplo con Maya, que es la otra que tenemos, ¿vale?, que tiene el pelo blanco, nos hemos basado en por ejemplo, en cantantes. Por ejemplo, John Mico es argentina y tiene el pelo blanco. Nicki Nicole también es argentina y tiene esta forma de la cara que es como de diamante, por ejemplo. Y Maya tiene estas facciones. Aitana, por ejemplo, el pelo rosa es característico, por ejemplo, de Karol G. Nos basamos en ella también. Una de estas personas con las cuales nos basamos fue, por ejemplo, Karol G. Pero nos basamos en 5 o 10 personas para cuadrar todo y sacar la esencia de cada persona para que funcione.
Y personalidades muy diferentes, ¿no?
Sí, en teoría sí. O sea, claro, es muy... Te puedo decir que sí, ahora tenemos 2 personalidades completamente distintas, pero sí, por ejemplo, Aitana es como muy exuberante y muy rompedora y muy extrovertida, pero por ejemplo Maya es todo lo contrario. Maya es una persona tímida, Maya es introvertida, le gusta no salir tanto ella en las fotografías o en los stories como Aitana, por ejemplo. Son personalidades completamente distintas que van a nichos completamente distintos.
Y en el caso, por ejemplo, de Maya, que nos dices que es mucho más introvertida, las marcas, las firmas buscan también ese perfil? ¿O triunfa más, se decantan más hacia Aitana porque es mucho más llamativa también?
Bueno, realmente ahora se están decantando por Aitana básicamente por el furor que ha dado mundialmente. O sea, ya no solo aquí en España, sino en todo el mundo, y la quieren por el engagement que tiene, o sea, por cómo se comunica con las personas y cómo la gente le gusta a Aitana. Pero a las marcas también les interesa Maya, sobre todo las de beauty, las de belleza. Hay muchas marcas que quieren colaborar con ella porque les cuadra, sobre todo.
Nos has dicho que habéis creado ya 4, ¿no?, modelos e influencers.
Sí.
¿Las 4 son mujeres?
Sí, sí. Sí, correcto. Sí, son mujeres.
¿Todavía no habéis explorado el mundo masculino o...?
No, sí. O sea,
¿lo tenéis pensado o no?
No, empezamos a explorarlo las 2 cosas a la vez, el mundo masculino y el mundo femenino. Lo que pasa es que realmente, yo te explicaré 5 céntimos de lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se nutre de fotos de la red, ¿vale? Entonces, en la red hay muchas más fotos de carácter, o sea, de femeninas que no masculinas. Entonces, cuando nos ponemos a generar a un hombre, sale mal. Pero bueno, pero sale mal sobre todo las manos, sobre todo los pelos, sobre todo los ojos. Entonces, no sale con la misma calidad que tienen Aitana, Maya o el resto de modelos. Entonces, lo que estamos haciendo es poco a poco nutrirla, pero es un trabajo arduo. Uh-huh. Pero sí, realmente tenemos solo mujeres porque salen mejor, no porque realmente no queramos hacer hombres, sino porque salen mucho mejor las mujeres. Y en el mundo de la publicidad, y eso es una realidad, siempre se ha utilizado más a la mujer que al hombre. Por eso también muchas marcas también quieren a las chicas y no nos preguntan por chicos. Es el mercado, lo han enfocado de esta forma, y nosotros intentamos también cambiarlo, pero es que hasta la IA no quiere a los hombres, ¿eh? Está costando.
Rubén, ¿y las marcas cuando os llaman y os solicitan presupuesto para sus campañas o publicaciones, saben que, por ejemplo, Aitana realmente no existe?
Sí,
¿o
sí,
piensan que todas. Es una mujer de verdad?
No, todas las marcas que nos han contactado, menos una, y que fue con Maya, todas saben que no existe. Es más, todas vienen a partir de esto, a intentar ahorrarse X dinero contratando a alguien que no existe para ahorrar. O sea, básicamente para no hacer shootings o para no... Todas esas cosas que van detrás de una persona.
Shootings, claro, me lo has dicho ya dos veces esto, ¿no? Lo de ahorrar. Sale mucho más barato contratar a una modelo de inteligencia artificial que a una modelo de carne y hueso. Pero claro, esa puede ser una ventaja, pero tendrá también sus desventajas.
No existe. Esta es una desventaja enorme. Ay, o sea, no. Nunca va a poder ir a un evento. ¿Me
claro.
explico? Mm. Está muy bien para el mundo digital, pero imagínate que tiene que ir a dar una entrega de premios, que no va a pasar, pero no podría ir nunca.
Claro.
Entonces tiene sus limitaciones, obviamente. O no habla o no se mueve de momento, porque el vídeo no ha llegado a la inteligencia artificial. De momento, no sabemos. Pero sí, tiene sus limitaciones, claro, como todo.
¿Y os habéis encontrado críticas de modelos e influencers por esta competencia que ahora al fin y al cabo les está saliendo?
Realmente no. O sea, no hemos visto a nadie hablando como negativamente. Tampoco se han... O sea, las influencers y las modelos... No sé si se han enterado o no, pero no han habido muchas críticas. O sea, sí que en nuestras redes sí que tenemos críticas de que nos estamos cargando el mundo desde un aspecto o de otro aspecto, de gente que dice, hostia, pues las modelos y las influencers ya no me gustan, me parece bien esta idea que tenéis de hacerlas digitales. O sea, tenemos como las dos bandas, pero no una modelo en sí o una influencer en sí nos ha escrito diciendo, me parece muy mal. O ha hecho algún post diciendo, hostia, esto está muy mal. No nos ha pasado de momento.
Bueno, pues la verdad que no hay... Iba a decir semana, pero es que no hay día ya que no hablemos de la inteligencia artificial, y en este caso lo hemos hecho pues porque Rubén Cruz, de la agencia de comunicación Clueles, nos ha hablado de Aitana, que es la primera modelo e influencer que han creado a través de esta tecnología. Muy interesante la charla, Rubén. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía.
A ti.
Una y 17 minutos de la tarde, seguimos aquí en Mediodía Cope. Y fíjate, en 2018 una cajetilla de tabaco costaba 7 euros en Francia. En 2025 ya va a costar 12 euros, pero es que un año después, en 2026, costará 13 euros y así sucesivamente. Se va a ir incrementando un euro cada año que pase. Francia acaba de anunciar que subirá el precio de cada paquete de tabaco, además de aumentar el número de zonas en las que va a estar prohibido fumar, como por ejemplo los parques infantiles. Todo esto forma parte del nuevo plan que anuncia el gobierno francés para luchar contra el tabaquismo. Y lo curioso es que mientras el Ejecutivo... Pues Galo busca luchar contra una adicción como es el tabaco. Crece, sin embargo, por otro lado, la preocupación por otra adicción que se blanquea, la del alcohol. Y es que en Francia prolifera cada vez más los calendarios de Adviento con alcohol. Son calendarios como los que estamos acostumbrados a ver, que regalamos tantas veces a los niños, ¿no? La diferencia es que en esas 24 ventanitas del mes de diciembre no encontramos chocolatinas, sino botellas de minibar con alcohol de alta graduación. Corresponsal en París, Asunción Serena. Asun, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, creo, Asun, que esta moda de los calendarios, muy extendida allí en Francia, ha ido pasando por todo tipo de épocas hasta llegar a estos calendarios de alcohol, ¿no? ¿Se encuentran fácilmente, Asun?
Sí, son facilísimos de conseguir. Basta con que hagas una búsqueda en Google y ahí tienes todo tipo de ofertas, incluso en el gigante de la distribución, ahí también puedes conseguirlos. Y esto que comenzó pues con eso, con unas imágenes religiosas para recordar el nacimiento de Jesús, luego hace como medio siglo se transformó en chocolates. Las imágenes aparecieron acompañadas de esos chocolates, todo siempre pensando en los niños, ¿no? Y al final pues se ha ido convirtiendo en un objeto comercial para adultos y en las ventanas, o mejor dicho, cajones, porque ahora aparecen esos cajones, han ido metiendo pues velas, productos de belleza, dulces, y la última moda, pues ese alcohol que tiene todo tipo de precios y para todos los gustos. Van de 60 euros a 300, algunos son pues una botella de cerveza o otros, generalmente son mini botellines, que son pues esos pequeñitos, ¿no? O más pequeñitos de lo que nos pueden dar en el avión, entre 2, 3, 5 centilitros y de todos los tipos de alcohol, pues de whisky, ginebra, vodka. Hay uno, por ejemplo, que son 24 tipos de rones distintos o 24 alcoholes distintos, uno para cada día. Y luego hay, por ejemplo, uno que se llama directamente calendario del aviento con alcohol, que son 24 desafíos alcoholizados para desafiar a los amigos durante la Navidad. Así que, en fin, fomenta claramente el consumo
del alcohol. El consumo de alcohol diario, además, ¿no? De alta graduación, porque claro, cada día, pues en teoría la gracia del calendario es que abras la ventanita y, bueno, los niños se encuentran con la golosina, la chuchería, el chocolate, que es lo más habitual, en este caso, pues la botellita de alcohol. Me imagino que esto ha generado polémica en el país, claro.
Sí, claro, porque muchos productores de vino, whisky, cervezas, pues han descubierto esta posibilidad de ventas que funciona muy bien, sobre todo en el público masculino, pero pues los médicos y los profesionales de las adicciones están lanzando una señal de alarma porque lamentan que se utilice una tradición simplemente para vender más y dicen que es nefasta porque lo que hace es trivializar el alcohol y su consumo y anima además a la gente a consumirlo no solo de forma regular, sino todos los días. Y entonces, claro, eso es, bueno, dicen que es lo que los servicios de toxicología, ¿no?, están esforzándose en luchar contra el desarrollo de malos hábitos, insistiendo en la importancia de que haya días sin alcohol para evitar que se convierta en un automatismo. Y justo estos calendarios, pues es lo que fomentan, ¿no? Uno llega a casa, está esperando la gran sorpresa del día, de ese calendario, se toma su botellín de alcohol y luego, claro, va a cenar y pues está el típico vaso de vino que aquí en Francia pues todo el mundo se toma, ¿no? Y entonces así ya las autoridades sanitarias dicen que eso supera los índices de consumo de 10 vasos a la semana, que es lo aconsejable, ¿no? Con lo cual están alertando de que efectivamente no es una buena idea este tipo de calendarios.
Bueno, pues el calendario que está de moda en Francia, pero no exento desde luego de polémica. Uh-huh. Asun, gracias.
Un abrazo.
Y te cuento más cosas, porque hoy la Real Academia Española ha añadido 4.300 modificaciones al diccionario de la lengua y, por ejemplo, ha incluido palabras como chunda chunda, machirulo, perreo o bar, esos términos que vamos usando, que se van extendiendo y que con el tiempo pues la RAE acaba metiéndolos en el diccionario. Y hablando de palabras, hoy te preguntamos aquí en Mediodía cuál es tu palabra preferida y por qué. Y cuál es esa palabra sobre la que siempre dudas y no sabes si la empleas bien o si la empleas mal. Y esa otra, que se te resiste, que pronuncias mal y que hace que te atasques. Pues queremos escucharte a través del 637-2300-00 637-2300-00.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Ojo con lo que se está liando en Irlanda. Un grupo de radicales de hooligans han comenzado una guerra callejera. Han destrozado mobiliario urbano, saqueado comercios. Hay gente que lo relaciona incluso con el antiguo IRA. Han empleado papeleras Molotov.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En Línea Directa sabemos que también a los moteros os viene bien un buen ahorro cuando acaba el año. Por eso, este noviembre, tenemos algo para vosotros. El mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 20% el precio de tu seguro de moto con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. What about us?
Pues la cosa está tan mal que en Cataluña han tenido que activar la preemergencia por sequía, una situación que afecta ya a 202 municipios donde se amplían las restricciones. Desde hoy casi 6 millones de personas no podrán gastar más de 200 litros por habitante al día. Hablamos de 200 litros, pero claro, igual te estás preguntando, ¿esto cuánto es? ¿Sabemos lo que supone, por ejemplo, darnos una ducha? Pues te lo cuento. Mira, unos 20 litros por minuto. Así que echa cuentas. Llenar una bañera depende de su tamaño, pero el consumo medio es de unos 230 litros. Es decir, con un baño ya habríamos superado el consumo que se permite en Cataluña en estos 202 municipios donde están ampliando las restricciones. Tirar de la cadena entre 3 y 9 litros, dependiendo de lo moderna que sea la cisterna. O lavarse los dientes si dejamos el grifo abierto. 15 litros de agua si lo cerramos, muchísimo menos, ¿eh? Que es lo que hay que hacer, además, siempre cerrar el grifo. Solamente 1,5 litros. Algo parecido pasa cuando nos lavamos las manos. Y te pongo más ejemplos. El baño es la estancia de la casa en la que más gastamos, un 70% de agua frente a un 20% de la cocina. Poner una lavadora suele consumir entre 40 y 65 litros y un lavavajillas moderno utiliza una media de unos 10-15 litros. Por cierto, se gasta mucho menos en el lavavajillas que si utilizamos, bueno, si lavamos los platos de manera manual debajo del grifo en el fregadero. En Barcelona, por ejemplo, que entra dentro de las restricciones en 2022, según los datos del ayuntamiento, el consumo medio doméstico por habitante fue de 106 litros al día, bastante poco, la verdad, y sube hasta los 170 al incluir al comercio, la hostelería y los hospitales. Es decir, aquí no van a notar demasiado la medida, pero hay otros municipios donde gastan muchísima más agua. En Begur, en Girona, gastan una media de 409 litros por habitante al día, casi el doble de lo que fijan las restricciones, así que aquí sí que lo van a notar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si consumes más agua de lo que permiten a partir de hoy? Pues llegarán las multas. La Agencia Catalana del Agua va a sancionar a los ayuntamientos y estos trasladarán esas multas posteriormente a los vecinos. Javier ya tiene algún vecino al que le ha tocado pagar antes incluso de llegar a la preemergencia.
Y la gente que he visto que han recibido multas, hay cosas muy absurdas como que tu césped está muy verde.
Nos han enviado, bueno, un mail y o sea, lo que nos dicen es que hemos bajado, pero no lo bastante aún, comparado a lo que el objetivo que hay. Porque como no ha llovido, y eso es verdad que todos lo hemos visto, este verano es que no ha llovido nada.
Pues vamos a hablar a continuación con Xavier Latorre, que es presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua. Xavier, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Con los embalses catalanes, que están ahora mismo al 18%, y sin previsión de lluvia en el horizonte, ¿para cuánto tiempo dan estas reservas, Xavier?
Pues para poco. Si estas reservas de embalse que ahora están en el 18% bajaran 2 puntos, es decir, si se situaran en el 16%, entraríamos ya de lleno en la fase de emergencia, que es la que comporta las no deseadas restricciones.
Que sería ya directamente, pues, que haya restricciones, no cortes de agua, no durante todo el día, que sería una barbaridad, lógicamente, pero sí determinadas horas al día.
Sí, no claro, nadie se plantea una restricción de 24 horas. Pero sí, puede haber una medida transitoria, como es la que se ha hablado estos días, de intentar bajar la presión del servicio. De esa manera parece que se puede obtener una disminución total del consumo del orden del 7%, pero con una distribución gradual. Es decir, los que viven en los áticos lo van a notar más claro, temprano que los que viven en las plantas bajas. Y naturalmente las restricciones comenzarían, mejor que no comiencen, en los momentos de menor consumo, por ejemplo por las noches.
Esta medida de bajar hasta los 200 litros por habitante al día, el consumo, con multas para las personas que rebasen ese consumo, ¿crees que va a servir de algo, Xavier?
A mí este régimen sancionador la verdad es que no me entusiasma. No me entusiasma porque a estas alturas del baile, por más multas que pongamos, pues los comportamientos no van a cambiar. ¿Por qué en Barcelona no va a ser necesaria la aplicación de esta medida? Pues porque, como bien decían ustedes, Barcelona el consumo doméstico, estrictamente doméstico, está en 106 litros por habitante y día, y el conjunto de los consumos, sumando a este los otros, pues está en los 170 litros, por debajo de estos 210 litros que impone la preemergencia. ¿Por qué otros municipios tienen consumos más elevados? Bueno, pues porque se habrán acostumbrado a regar jardines. No creo que en estos momentos estén llenando piscinas. Seguramente deben tener unos porcentajes de fugas en la distribución, que es un tema tabú del que no gusta hablar. Y debe haber otros factores que efectivamente no es por casualidad que se llegan a estos consumos.
Es así. Xavier Latorre, presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua. Gracias por estar con nosotros en Mediodía. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Dos días más para la esperanza. Es la ventana que se ha abierto en la Franja de Gaza después de que Israel y Hamas hayan pactado un alto el fuego que comenzó el pasado viernes y que, aunque en teoría iba a terminar hoy, se va a prolongar hasta el jueves. Hasta el momento, el grupo terrorista ha liberado a 50 ciudadanos israelíes y a 19 de otras nacionalidades que secuestró el pasado 7 de octubre. Por su parte, el gobierno israelí ha puesto en libertad a 150 presos palestinos, 40 personas más. Entre ambos lados podrían intercambiarse a lo largo de este martes. Todo ello mientras persiste la crisis diplomática entre Israel y España, después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegurase durante su visita allí a la zona que reconoció unilateralmente el Estado de Palestina en caso de que otros estados europeos no lo hicieran. Antonio López Istúriz es presidente de la delegación de la Eurocámara y ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE.
Un señor que es presidente de en ejercicio de la presidencia rotatoria de la Unión Europea, es decir, de los 27 estados miembros, sin hablar con nadie, sin negociar con nadie en el Consejo Europeo, es decir, con sus colegas primeros ministros, se planta en el paso de Rafa y hace las declaraciones que hace, solidarizando a Israel, a Estados Unidos, ya lo hemos visto. En vez de ser parte de la solución, parte del problema.
En España, cada día 1.300.000 españoles no acuden a su puesto de trabajo, un 23% de ellos además sin una causa que lo justifique. La tasa va en aumento y genera un grave perjuicio no solamente para la seguridad social, también para la empresa y el resto de empleados. Jesús Laera es experto laboral.
Cuando hay bajas médicas, aunque sean sustituidas por otros trabajadores que conocen menos el puesto de trabajo, pues puede haber una merma de productividad. Y luego ocasiona un coste adicional para la empresa, porque a partir del tercer día hasta el día 17 se paga salario, unido al que se mantiene el deber de cotización de las empresas.
Y la tasa de abandono educativo en España empieza a invertir la curva de descenso que habíamos conseguido doblegar en los últimos 25 años. En lo que llevamos de este 2023, estamos a punto de terminarlo, el dato de abandono es del 13,7%, 4 puntos por encima de la media europea y solo por debajo de Rumanía. Los datos de Eurostat y la encuesta de población activa nos hablan de un descenso pronunciado del abandono educativo temprano en España, pero lejos de los objetivos que se fija la Unión Europea para todos sus estados miembros y también de la media comunitaria. Tenemos que buscar las razones. Efi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
En el mercado laboral y también en nuestro sistema educativo.
Así al menos, Pilar, nos lo dicen los expertos. Un sistema educativo inflexible y un mercado laboral muy laxo a la hora de cumplir con las reglas del juego educativo están detrás de estas cifras de abandono temprano, que llegaron casi, fíjate, al 32% en el año 2008 con la burbuja inmobiliaria y que tocaron suelo en 2020 en el 13,2%. Desde entonces, poquito a poco, han ido subiendo. Una situación insostenible para el pedagogo Enrique Castillejo.
¿Cuántos años puede un país aguantar una situación donde el comportamiento del sistema educativo es tan parejo al desempleo que el propio sistema educativo produce desempleo? Me temo que poco, pero yo es que invitaría a todos los oyentes a pensar en los últimos 25 años cuántos años hemos vivido con cierta tranquilidad en España. Vivimos en un sobresalto continuo.
Para el experto Pilar, cuanto mejor va la economía, mayor abandono temprano escolar hay en nuestro país, menores que no acaban la ESO o que no cursan o abandonan también la FP o el bachillerato.
Enrique Castillejo, este pedagogo, asegura que el sistema necesita un cambio de 180 grados para que nuestro país llegue al objetivo europeo de menos del 9% de abandono educativo temprano en 2030. Y hay que cambiar cosas empezando por la educación.
La socióloga de la educación e investigadora María Fernández Mellizo Soto apunta a dos direcciones. La primera, reforzar la formación profesional de grado medio y orientar a esos menores que vemos en riesgo de abandono hacia esas enseñanzas, que tienen además un futuro profesional muy prometedor. Y la segunda, hacer de la ESO algo, una formación mucho más inclusiva.
En España es excesivamente académica, pensada para estudiantes que van a ir a bachillerato y a la universidad. Y debería de ser más práctica, que incluya más diferentes perfiles de estudiantes que no necesitan a lo mejor unas matemáticas o física y química tan elevada para luego obtener un título y ir al mercado de trabajo.
Reclaman los expertos, Pilar, la implantación, la implicación de los padres y también de los empleadores, en este caso para que pidan formación a sus trabajadores.
Es que la evolución además es muy significativa. Desde ese 13,2% de chavales que habían abandonado los estudios en 2020, pues las cifras han ido creciendo décima a décima y ya en el tercer trimestre de este año la encuesta de población activa contabilizaba el 14,4%. Una llamada de atención, desde luego, para que se pongan medidas. Nos aseguran los expertos que un país sin mano de obra cualificada es un país abocado a cifras de paro insoportables. Gracias, Efi.
A ti, Pilar.
Demasiadas veces siento que no estás ni se te espera. Por fortuna siempre vuelves. Me sorprende.
Pues estamos ya en la 1:35 de la tarde y hoy también en mediodía hemos salido a la calle para hacer una pregunta. Vamos a ver, si te encontrases ahora mismo a tu yo de hace 10 años, a ti mismo 10 años atrás, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Vamos a escuchar, por ejemplo, lo que nos dice Laura.
Mi yo, ¿qué le diría a mi yo? Soy argentina. Y le diría que lo intentara mil veces más, que todas las veces que te tropezás, que me ha pasado un montón, que te levantes y que sigas, porque vale toda la pena. Que en unos años ves lo que en su momento decías, no puedo, no lo puedo hacer, y ahora sí, realmente sí.
Bueno, pues esto nos ha dicho Laura, ¿no? Que lo intentase mil veces más, que si tropiezas, que te levantes, ¿no? Javier, Diego y Eduardo iban a trabajar esta mañana cuando, bueno, les hemos hecho la misma pregunta. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años?
¿Algún consejo?
Sin pensarlo, pues que aproveche el tiempo. Sí, que aproveche el tiempo. Que no pierda oportunidades.
Algo más que disfrute cada momento en su momento.
Que no adelante, pero que tampoco.
Eso es, que no tenga prisa porque lleguen las cosas.
Que viva la hora sin pensar en el futuro.
Bueno, que no pierdas el tiempo, que vivas el yo, el ahora, el momento actual, sin pensar demasiado en el futuro, ¿no? Es lo que nos dicen Javier, Diego y Eduardo. Y le hemos hecho, pues, esta pregunta también a otra persona que nos hemos encontrado en la calle. En este caso, a Rosa, que es de Ecuador.
Que siga así como he seguido siempre. Ser para la, tirar para adelante. Aunque nos ponga tantas cruces en el camino, usted siga adelante. Venir, si deja tu patria, tu tierra, tú vienes a arriesgar y sabes lo que vienes, ¿ah? A triunfar, no dar ni un paso atrás porque va dejando a tu familia.
Bueno, ni un paso atrás, ¿eh? Lo tiene claro Rosa. Ella dice que en esta vida siempre, siempre hay que tirar hacia adelante. Bueno, pues ahora esta pregunta quiero hacérsela al invitado que me acompaña aquí en este estudio de Mediodía COPE. Se la quiero hacer a José María Rodríguez Olaizola, jesuita y uno de los autores religiosos más importantes que tenemos en España. José María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué le dirías, José María, a tu yo de hace 10 años si te encontraras ahora en este momento con él?
De todo lo que le podría decir, yo creo que lo más claro sería que no tenga miedo de tirar para adelante y de ir dejando atrás batallas que ya están luchadas.
Precisamente esta pregunta es la que te ha llevado a escribir tu último libro, Bailar con el tiempo. ¿Por qué fue esta pregunta, la de mirar al pasado y darte un consejo desde tu presente, la que te hizo reflexionar?
Durante muchos años yo he estado trabajando con jóvenes, ¿no? Y con jóvenes, una de las cosas que iba notando es cómo esa etapa de la vida a veces se tiende a alargar excesivamente y artificialmente también, ¿no? Y en parte porque hay cierto miedo a entrar en la vida adulta. Y entonces, trabajando un poco con gente, hubo una época en que en una página web que yo llevaba les empecé a hacer esta pregunta: ¿qué le dirías a tu yo más joven? Y las respuestas fueron tan fascinantes que ahí está el germen de hacer una reflexión un poco creyente sobre el tiempo.
¿Qué te fueron diciendo?
Pues lo más repetido era: no tengas miedo. Y todo el mundo se recordaba con temores muy distintos. Hubo una respuesta parecida a una de las que habéis encontrado en la calle, que era que viva cada momento. Había uno que se decía a sí mismo: vive cada momento, como una especie de carpe diem, pero en positivo, no el carpe diem evasivo, sino aprende a aceptar cada cosa. Vive abierto a la sorpresa. Va a haber cosas que no te esperas en el camino, por lo tanto, de alguna manera, no te atasques en un ciclo sin fin. Era ese tipo de respuestas.
Pero tú has hablado del miedo, ¿no? El miedo, sí, es verdad que a lo desconocido, al futuro también, ese vértigo de lo que pueda venir, que no sé por qué siempre nos, o muchas veces nos ponemos en la idea más negativa, ¿no? Yo creo que con los años ese miedo también, a medida que vamos viviendo, a medida que vamos madurando, a medida que vamos cumpliendo años, ese miedo lo vamos perdiendo.
Yo creo que en el fondo lo que perdemos es sobre todo el temor a las consecuencias, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera hay muchos miedos que te paralizan porque te imaginas que si ocurre eso que temes, pues va a ser una hecatombe, una catástrofe, no vas a poder levantarte, no vas a poder seguir caminando, pues el fracaso, el rechazo, no sé, como experiencias como muy universales, ¿no? Que pueden darse en un momento u otro. Y creo que lo que la experiencia da es el decir, bueno, incluso cuando llegan esas vivencias, que a menudo terminan llegando por un camino o por otro, pues descubres que no era para tanto, ¿no? Y que más bien, pues la vida sigue, y en ese sentido el miedo deja de ser un fantasma que te paraliza para ser, bueno, pues parte de una mirada lúcida a las cosas que pueden pasar.
Estamos hablando de tu último libro, Bailar con el tiempo. ¿Por qué este título?
Bueno, yo hace unos años escribí Bailar con la soledad, y la idea era que el baile tiene connotaciones muy positivas, ¿no? Uh-huh. El baile como que es algo bonito, algo que buscamos, algo que expresa de alguna forma positividad. En aquel caso, hablando de la soledad, pues era chocante para la gente, ¿no? La soledad como que se vive como algo difícil. Sin embargo, pues uno puede encontrar la manera de convertirla en música. Ya desde aquel momento me di cuenta de que esta imagen del baile servía para describir otras muchas dimensiones de la vida, y en concreto el paso del tiempo me parece también que es algo que está como excesivamente dramatizado en nuestra cultura, ¿no? O sea, como que hay un temor a que pase el tiempo, a hacerse mayor, caben muchos bailes con el tiempo, ciertamente, pero yo del que hablo aquí es sobre todo de ese paso de la juventud a la vida adulta, ¿no? El decir, bueno, pues me he hecho mayor, ya está. Y convertirlo en esa misma clave, ¿no? Del baile, ¿por qué? Pues porque yo creo que demasiada gente lo vive con drama o no quiere, ¿no? ¿Cuánta gente pues está atascada en eso de, no, los 40 son los nuevos 25, uh-huh, los 50? Y dices tú, pero ni ganas, o sea, que es mucho mejor que cada edad tenga lo suyo, ¿no? Y entonces
mucha gente que no quiere crecer, ¿no? El eterno síndrome de Peter Pan.
Sí, de eso hablo también en el libro, o sea, que es que realmente, en parte la sociedad lo provoca, ¿eh? Porque es que hay una especie de mensaje machacón sobre que ser joven es maravilloso, que lo es cuando eres joven. Pero es que ser adulto es maravilloso también cuando lo eres, ¿no? Entonces la pena es esa, que a veces quede tan mitificada una etapa a costa de la otra.
Subrayas también la importancia de las derrotas, porque, bueno, son parte de la vida y del aprendizaje, ¿no? ¿Por qué hay tanto miedo al fracaso?
Porque yo creo que estamos instalados en un carpe diem que hace que lo único que importa es el momento actual. Entonces, si el momento actual es de derrota, parece que ya no hay nada más. Parece que entonces hoy en día lo que necesitamos es aprender a reescribir historias, que todos nuestros caminos en el fondo son historias, o sea, y fíjate en cuántos ámbitos, ¿no? En lo profesional, pues uno tiene una historia laboral en la cual habrá momentos de grandes logros y momentos de fracaso, pero entrando en otras dimensiones de la vida, en lo personal, pues cualquier historia de amor es una historia en la cual habrá momentos muy cálidos, muy bonitos, muy profundos, pero habrá también experiencias de fracaso, de tormenta, de dificultad. Y si solo pesa el presente, entonces, claro, cuando llega la época del fracaso o el momento difícil o la dificultad, entonces parece que no hay nada más. Mientras que si hay una historia, somos capaces un poco de levantarnos también de los momentos de dificultad.
En todo este baile que propones, José María, en tu libro, ¿qué papel tiene la fe? ¿Cuál es realmente su importancia, teniendo en cuenta que la fe también va cambiando, ¿no?, con el tiempo?
Sí, o sea, creo que también la fe crece. O sea, la fe también es una historia, ¿eh? También nosotros, o sea, nuestra propia relación con Dios es una historia. Y hay una fe infantil, y ojalá pues eso vaya dando paso a una fe más madurada, más contrastada también, más peleada. O sea, yo creo que, bueno, cualquiera que sea un poco honesto reconoce que en su historia de fe entra en algunas etapas la duda, entran las preguntas, entra el no saber, entra la necesidad un poco de afrontar temas de un calado que la catequesis infantil no te permite afrontarla, ¿no? El sufrimiento, la muerte, la verdadera felicidad. Bueno, pues el niño tiene una fe de niños y está fenomenal, pero el adulto también tiene que haber peleado un poco su fe, y creo que eso es también parte del baile con el tiempo.
Pues Bailar con el tiempo, el libro del que acabamos de hablar aquí en Mediodía Cope con su autor, que es José María Rodríguez Olaizola. José María, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
1:44 llega la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Se ha vuelto habitual, ante cualquier circunstancia dolorosa o incomprensible, entonar la pregunta ¿dónde está Dios? A veces con rabia o con sarcasmo. Si en un tiempo parecía que el hombre debía justificarse por sus actos ante Dios, ahora es Dios quien parece que debe justificarse ante nosotros por cuanto sucede, para que le demos el visto bueno o decretemos su exclusión. El mal es siempre un misterio que nos angustia, que nos ahoga, y ante él es razonable gritar a Dios, preguntar cuál es su sentido, pedir su ayuda para afrontarlo. Muy diferente es ese pedir cuentas a Dios tan moderno, tan despegado de una relación sencilla y auténtica como la que un hijo tiene con su padre. En muchas situaciones trágicas de la historia, la pregunta que nos debemos hacer es ¿dónde está el hombre? Por ejemplo, ahora, en Ucrania o en Tierra Santa, ¿qué hace el hombre con su conciencia y con su libertad? Y lo mismo en muchas circunstancias personales en las que experimentamos injusticia o fracaso. ¿Dónde está el hombre? ¿Qué hacemos con nuestros hermanos? ¿Cómo respondemos ante la alternativa que se nos plantea entre bien y mal, entre vida y muerte? Dios ha querido correr un gran riesgo con nuestra libertad, tanto que algunos querrían suprimirla para poner orden y así acabar con el problema. Claro que nunca nos pondríamos de acuerdo sobre cuál debe ser ese orden. El verdadero creyente sabe que Dios está. Estaba también subido en la cruz, donde abrazó todas las tragedias posibles de la historia, y está ahora en la unidad del pueblo cristiano, en la caridad que se derrama, en el testimonio de los santos, en su palabra, que es un juicio de luz sobre nuestra vida. Pero con frecuencia todo eso nos parece poco. Recuerdo el testimonio de una madre rota por el dolor ante la pérdida de su hijo, que mirando su propia experiencia de fe decía entre lágrimas: pero Dios es grande, el Dios que la había rescatado tantas veces y que también rescataría a su hijo para la eternidad.
Hoy la Real Academia Española ha añadido 4.300 modificaciones al diccionario de la lengua y ha incluido palabras pues como estas que te voy a comentar a continuación. Chunda, chunda, ya está incluida en el diccionario. También machirulo, perreo, bar, sexting. Bueno, pues muchísimas palabras que ha incorporado. Son términos que vamos usando, que se van extendiendo y que con el tiempo y su correspondiente decisión, debate y análisis, pues la RAE acaba metiendo en el diccionario. Y hablando de palabras, hoy aquí en Mediodía te preguntamos cuál es esa que tanto te gusta, tu palabra preferida y además por qué. ¿Por qué tiene un significado o un valor destacado para ti? ¿Y cuál es esa palabra también sobre la que siempre dudas y no sabes muy bien si la empleas bien o la empleas mal? ¿O cuál es esa otra que se te resiste y pronuncias mal y hace que te atasques? Vamos a ver qué nos ha dicho Asir desde Cantabria.
Pues una palabra favorita así como tal no tengo. Pero vamos, hace poco he aprendido la palabra tricotilomanía y hasta que me lo he aprendido me ha costado bastante y me trababa.
Bueno, no me extraña que te trabes así, que es complicada la palabreja, ¿eh? Mati nos cuenta cuál es su palabra preferida.
Mi palabra preferida es bondad, porque es la cualidad que más admiro. Y así alguna que se me ataque, pues no sé, ahora mismo no me acuerdo.
Bueno, bondad, una palabra bonita, claro que sí. Y Marisa de Cádiz, que nos va a dar a continuación una clase de palabras gaditanas.
Bueno, mi palabra preferida es tenguerengue. No sé si es del diccionario del profesor Pedro Payán Sotomayor, que es gaditano, y que escribió un libro sobre palabras que se utilizaban aquí en Cádiz y en Andalucía, y que tienen su significado peculiar. Tenguerengue para mí es una cosa que está a punto de caerse, de estropearse o que está en mal estado y va a desaparecer.
Qué bueno, tenguerengue, creo que ha dicho, ¿no, Marisa? Bueno, palabra gaditana que aprendemos aquí en Mediodía. 637-230000.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, Andrés. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La francesa Laura, así se titula la obra de teatro de Lope de Vega, totalmente desconocida y recuperada ahora de los fondos de la Biblioteca Nacional por un grupo de investigadores gracias a la inteligencia artificial. La obra se estrena a nivel mundial pasado mañana en los teatros del canal, 400 años después de ser escrita por la mano del Fénix de los Ingenios. Tras analizar 3 millones de palabras y más de 1000 obras del siglo de oro, la herramienta de inteligencia artificial Transcribus se aplicó al texto para transcribirlo con precisión. Luego vino el momento más peliagudo, identificar la autoría del texto gracias a otra herramienta informática llamada Estilo. Lo cuenta a COPE el filólogo de la Universidad de Viena, Álvaro Cuellar, responsable de la investigación.
Lo que hicimos fue transcribir automáticamente los fondos de la Biblioteca Nacional de Teatro del Siglo de Oro. Esto es un proceso que hasta ahora había sido imposible de realizar sin la ayuda de la inteligencia artificial. Conseguimos que se fueran analizando uno a uno a ver qué pasaba con estos textos y uno saltó como posiblemente escrito por Lope de Vega.
Increíble. La inteligencia artificial va a suponer, sin duda, una revolución digital en la filología clásica y echar por tierra autorías del siglo de oro que se daban por ciertas. Soy Mónica Álvarez. Esto es Mediodía COPE Madrid. Enseguida te iba a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Patricia Arriaga. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por un accidente que está ocasionando ya de salida 3 kilómetros de retención en la carretera de A Coruña, en la A6 a su paso por Las Rozas. Precaución porque por este accidente también van a encontrar muy densa la M50 justo en el enlace con esta carretera de A Coruña a la altura de Las Rozas. Leves dificultades además en otra salida, en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, y mucha precaución en una jornada que arrancaba con bancos de niebla muy densos y que aún pueden persistir de forma más leve en la zona norte.
Gracias, Patricia, y te cuento además que los usuarios de metro tienen una buena noticia, y es que este viernes 1 de diciembre se reabre al público la estación de Atocha tras 5 meses de permanecer cerrada. Los trenes van a poder efectuar parada en esta estación después de que quedara fuera de servicio el pasado 24 de junio por trabajos de modernización en la línea 1 y la prolongación de la línea 11.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 300.000 espectadores ya han vivido la magia de Malinche, el espectáculo musical de Nacho Cano, que celebra la diversidad cultural y el encuentro. Déjate sorprender por una experiencia sin igual, al más puro estilo de Las Vegas. No te pierdas el espectáculo musical del año.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices,
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mires donde mires, no encontrarás ofertas como las de óptica y audiología universitaria.
Ray-Ban, Prada, Oakley, Gucci. Las mejores marcas en monturas, cristales, audífonos, lentillas y todo lo que tu vista y tu oído necesitan a precios increíbles. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
El Murciélago de Johann Strauss te espera en el Teatro Real el 9 de diciembre. Vive una opereta llena de caprichos, valses y melodías inolvidables. Una noche única el sábado 9 de diciembre con El Murciélago en concierto. Dirige Mark Minkowski. Entradas desde 30 euros en teatroreal.es. Patrocina Amigos del Real. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y con toda la inestabilidad económica que llevamos sufriendo los últimos años, cada vez hay más personas que tienen algún embargo, pero afortunadamente hay formas de pararlos e incluso decir adiós a las deudas, algo que conocen bien en DeudaFix. Sandra López es su directora de asesoría. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, Sandra, ¿qué tipos de embargos podemos tener si existen deudas impagadas?
Bueno, pues es verdad que con un incremento en los gastos que antes podíamos pagar y sin el aumento de los sueldos que vaya un poco acorde, cada vez es más difícil hacer frente a las tarjetas y a los préstamos, incluso Hacienda y Seguridad Social. Y ahí aparecen los embargos que pueden ser o administrativos, que son de los organismos públicos de Hacienda o Seguridad Social y que van de manera súper rápida, o los judiciales que vienen de los préstamos y las tarjetas y llevan un tiempo y un proceso para que puedan llevarse a cabo.
Claro. Y Sandra, ¿estos embargos te quitan todo el salario?
Bueno, algunos sí, y eso es un problemón, porque aquellos que vienen de Hacienda o de Seguridad Social lo que hacen es barrer toda la cuenta, y si somos pensionistas incluso compensarnos ese embargo y no cobrar la pensión. Sin embargo, los otros, los judiciales, solo pueden embargar un porcentaje del salario. Uh-huh. A diario nosotros recibimos muchísimas llamadas de personas que no han podido hacer frente a las cuotas de los préstamos y los acreedores empiezan a amenazar con esos embargos. Por suerte, en DeudaFix sí logramos paralizar todos estos embargos y congelar la deuda para luego poderla cancelar en muy poco tiempo, logrando así que ninguno de ellos pues se llegue a ejecutar.
Ajá, estupendo. Y Sandra, ¿cómo funciona este proceso para cancelar las deudas? ¿A estas personas les pueden embargar directamente sin necesidad de que lo autoricen un juzgado?
Bueno, la ley de segunda oportunidad es un proceso tremendamente eficaz y es un mecanismo legal que cada año ayuda a más personas a vivir de nuevo una vida pero sin deuda. Y es que si tienes más de 6.000 euros de deuda y no puedes hacer frente a las cuotas de todos tus préstamos, lo que vamos a lograr es la cancelación de todas tus deudas, quedando fuera de cualquier fichero de morosidad y, por supuesto, imposibilitando cualquier embargo, incluso durante el proceso.
Ajá. Y bueno, pues hay muchos oyentes que estén en esta situación, personas que están sobreendeudadas y tienen embargos. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros, Sandra?
Siempre estamos disponibles a nuestros teléfonos totalmente gratuitos, el 621-199-977 o a nuestro fijo 919-492-222, marcando la extensión 1. Ahí haremos un asesoramiento totalmente gratuito y buscaremos la mejor solución a las deudas.
Uh-huh. 621-199-977 o ese teléfono fijo que también nos comentaba Sandra, 919-492-222, extensión 1. Muchas gracias, Sandra López, directora de asesoría de DeudaFix, un despacho gracias. Especializado en deudas y que te ayuda a salir adelante, que siempre hay solución. Gracias, Sandra.
Gracias a vosotros. Pasad feliz tarde.
Igualmente, adiós.
En mi vida, solo comedias.
Nos deseaba Sandra López una feliz tarde. Espero que sea así, que termine así para todos los seguidores del Atlético de Madrid, porque hay Champions, ¿eh? Y el Atlético de Madrid regresa justo a esta competición. Los de Simeone afrontan esta noche un decisivo y durísimo partido en Rotterdam frente al Feyenoord de cara a su clasificación para los octavos de final de esta Liga de Campeones. Una victoria les clasifica directamente, el empate lo dejaría todo abierto y la derrota les complica y mucho las cosas. Este quinto encuentro de la fase de grupos lo puedes seguir desde las 8:30 con nuestros compañeros de Tiempo de Juego de COPE. Así que no me vengas con historias. Ya sabes que vuelve la información de Madrid, la información local en 20 minutos y que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las